De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. La cultura que sigue saliendo a las calles de Madrid y la hora favorita que continúa siendo las 11 de la mañana. Si a esa hora, ayer Callao se llenaba de magia, os lo contamos en este programa, hoy resulta que algo va a suceder similar. La cita la vamos a encontrar en el intercambiador de Moncloa de Metro de Madrid. Allí aparecerán algunos de los artistas del Circo del Sol. ¿Qué hacen allí? Pues por un lado, celebrar la primera de las prórrogas de su espectáculo CUSA. Estarán en el escenario de Puerta del Ángel hasta el próximo 5 de mayo y por otro, presentaron un vídeo para promocionar el transporte público de la capital en el que los artistas del Circo del Sol han participado. Espero que no hayan sido las contorsionistas, no por nada, que me encantaron y es tremendo verlas. Piensas que es imposible que sean capaces de hacer esas cosas, sino porque no me gustaría viajar con tantas apreturas como para tener que hacer números de circo. ¿Alguna vez te pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde fue? Intuyo yo que sería en plena hora punta, pero a lo mejor puedes recordar ese momento en el que te costó entrar en el metro, te costó entrar en el autobús y bueno, realmente parecíamos todos una especie de lata de sardinas. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. Aprovecho ya que estamos para hacer llamamiento a aquellos que viajan con mochilas. Vamos a quitárnosla de la espalda, vamos a bajarla al suelo, porque es que si no, estamos ocupando dos plazas. Y me pone muy nerviosa a mí ese momento de la mochila. Ya que el Circo del Sol, recuerdo, nos ha llevado hasta el intercambiador de Moncloa. A las 11 de la mañana van a hacer ahí una presentación muy especial. Movámonos en transporte público, en metro, en cercanías Renfe, en los autobuses urbanos, en los interurbanos. ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál sueles utilizar? ¿Cuánto tiempo inviertes al día? ¿Y qué se les hacer para pasar el rato cuando a lo mejor te toca un trayecto de hora, hora y media? 915128400, Facebook y Twitter. Veamos cuál de esos transportes tiene más éxito entre los oyentes de Onda Madrid, de este programa en concreto, Hoy en Madrid. Queremos saber hasta qué punto utilizamos el transporte público que tiene ya en nuestra región más de 140 años a sus espaldas. Fue el 31 de mayo de 1871 cuando comenzaba de hecho a circular la primera línea de tranvía de Madrid. Era el primer momento en el que se hablaba de un transporte público regular. Aunque una fecha más reciente y muy importante también es la del año 1986. Fue entonces cuando se creó el Consorcio Regional de Transportes. Veamos si damos o no buen uso de ellos. Si eres usuario del transporte público, llámanos y cuéntanos, para bien y para mal, que queremos saber qué tal funciona. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, de Belén Almonacid. los de Hoy en Madrid, que estamos aquí dispuestos a empezar este programa que pone su punto y final a las 2 de la tarde, que tenemos 4 horitas por delante y en las que nos gusta, además de hacer un repaso por todo lo que sucede en la región, intentar contar con vuestra participación, con vuestra presencia, a partir de un tema que en el día de hoy pasa por el transporte público. Decía yo que me ponían nerviosas las mochilas, porque sobre todo cuando hay mucha gente en ese vagón de metro o en ese autobús, es importante darse cuenta de que es que la mochila ocupa realmente una plaza más y la persona que la lleva no es consciente de eso. No digo yo de las posibilidades que tiene de que le roben si hay alguien por ahí que en un momento dado quiera utilizar ese descuido. Y otra de las cosas que me pone nerviosa, lo reconozco, es en el metro de Madrid, esas estaciones que son más antiguas. Pues por ejemplo, estoy pensando, sin ir más lejos, en la estación de Ópera, en la línea 2, cuando uno quiere ir hacia la zona de Sol, por ejemplo, o Banco de España. Como son estaciones antiguas, el andén es súper estrechito y me pone muy nerviosa que tanta gente nos concentremos en un espacio tan pequeñito. No sucede lo mismo ya en esos otros andenes de estaciones más recientes en las que tenemos tiempo, en las que tenemos además espacio suficiente para que todos podamos ocupar nuestro lugar. Pero cierto es que en las estaciones más antiguas los andenes son muy, muy, muy estrechitos y siempre pienso, ¿cómo entrará aquí la gente cuando estemos en plena hora punta? Me lo podéis contar, 915128400. He hablado de lo que me pone nerviosa, pero hay otras cosas que todo lo contrario me gustan, y es por ejemplo, la facilidad que te da el Metro de Madrid para llegar a cualquier lugar de la ciudad, prácticamente porque cada vez se nos ha hecho más grande, y cierto es que no nos importaría que llegara a más lugares incluso, porque yo creo que es uno de los transportes más efectivos, porque no hay que temerle a los atascos. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Usamos el transporte público?
Que si lo usamos.
Va a ser que sí.
Vamos, va a ser que sí, como que yo casi puedo decir que vivo en el transporte público. La verdad es que desde que tengo el metro en la puerta de casa, he ganado tiempo, porque ahora puedo hacer una media de unas 2 horas al día, la hora de venir y la hora de volver. Pero antes, que tenía primero que coger un autobús para llegar hasta un metro, la broma suponía hora y media de ida al trabajo, hora y media de vuelta, y que no tuvieras que desplazarte por la tarde a algún lugar. Si tienes que ir a un médico o tienes que ir a hacer un recado de algo, y entonces le echas otra media hora más.
Es algo que sorprende mucho a la gente que vive, a lo mejor en ciudades más pequeñitas, en capitales de provincia, cuando
se echan las manos a la cabeza.
Tardo hora y media en llegar al trabajo y dice, pero os habéis vuelto locos. Lo nuestro es lo normal. Yo cuando habitualmente me dicen, ¿cuánto tardas en llegar al trabajo? Y yo, entre 3/4 de hora, 1 hora, digo, ah, hombre, te pilla bien. No está mal la cosa, pero es verdad que hay en otros lugares que se echan las manos a la cabeza y dicen, pero ¿en Madrid estáis locos?
No, y sobre todo que dicen, ¿no vives en Madrid? Y dices, sí, vivo en Madrid, pero claro, Madrid cada vez se está haciendo tan grande, que desde una zona norte a una zona sur, de una zona este a una zona oeste, pues es un tramo que te lleva más de 1 hora.
¿Qué haces en todo ese tiempo?
¿Qué hago en todo ese tiempo? Pues por la mañana, como he madrugado demasiado, vengo con los ojitos cerrados para que me descanse la vista. Y a la vuelta, duermo.
¿Duermes directamente?
Duermo. O sea, yo os puedo decir, no, por la mañana vengo despierta, lo que pasa que tienes el cuerpo que todavía no te ha entrado a tono. Entonces no, pero hay gente que me dice, ¿cómo puedes dormir en el metro? Eso es totalmente imposible. Cuando llevas toda una vida transportándote en el metro, eres capaz de abrir el ojo justo en la estación en la que te tienes que bajar.
Yo me dormí una vez, solo una vez, y me pasé de estación.
¿Ves? Pues no, yo no.
A ti te funciona, o sea, tú sabes en qué momento te tienes que despertar.
Y además te puedo decir que no es que digas, bueno, voy con los ojos cerrados, pero voy despierto. No, no, o sea, realmente caigo sumida en un auténtico trance de madrugón y demás a las 4:00 de la tarde. Y realmente puedes entrar en el sueño profundo y hacer clic y abrir el ojo en tu estación. Exactamente en la estación antes, ya para estar preparado.
Buscamos a más gente que se nos haya quedado dormida en el metro, en el tren o en el autobús. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid. Yo pensé que iba a salir más aquello de cuando tenemos mucho trayecto, leemos o escuchamos música y resulta que a lo mejor gana por goleada absoluta lo de dormirse. Yo te digo, me quedé dormida una vez y me desperté con una vergüenza que cuando abrí los ojos, vi además que me había pasado de estación, me bajé corriendo del metro y dije, ay por Dios, que no me mire nadie ni que no me siga nadie. Y encima se bajó otro chico que le debió de pasar algo similar porque los dos giramos, o sea, subimos para volver a coger el mismo tren en dirección contraria. Y dije, pues a este le ha debido pasar algo similar o no se quedó dormido, pero se pasó de estación fijo.
Pues yo, sin embargo, fíjate, creo que es la hora de los que hemos madrugado mucho. Porque ves que hay una persona a tu lado y tres enfrente y todos vamos en la misma situación, ¿eh? Todos vamos con la cabeza un poco descolgada, totalmente con los ojos cerrados. Sí, 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 se ve ya el cansancio a ciertas horas.
Yo es que como siempre he sido más de autobús, en el autobús no te duermes tanto porque hay más traquetreo. Hay más traquetreo, más frenazos, más no, que no se puede dormir porque vas un poquito más en tensión. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, sí, sí, lo dices tú, el autobús. La semana pasada me contó una persona que se había dormido en el autobús.
¿Ah,
el
sí?
Autobús iba, fíjate, el recorrido desde Arturo Soria a Madrid hasta Alcalá de Henares. Cayó en un sueño tan profundo, yo creo que rivalizando con el de Mariajo, todavía más profundo, y volvió Arturo Soria.
Anda ya.
¡Qué barbaridad!
Pero el conductor no se enteró, no, iba al fondo y volvió a Madrid, y desde Madrid tuvo que volver otra vez.
¡Qué barbaridad! Se hizo doble ruta.
¡Qué tremendo!
Sí, sí, gente para todo, como
¿sí? Hombre, lo normal, digo yo, sería que el conductor se diera cuenta y te despertara,
claro,
entre otras cosas, porque
tan largos, articulados,
bueno, claro,
¿sabes?
Pero lo normal es que cuando ya llega al final de trayecto te tengas que bajar porque si quieres volver tienes que pagar de nuevo un billete y el conductor siempre está ahí ojo a visor.
Me da pena despertarle.
Oye,
con el bono también tienes que repetir la operación.
Sí, incluso tienes que volver,
no sé,
aunque tengas el bono, tienes que volver a pasar.
Preguntaré, mañana traigo la versión actualizada, ¿vale?
Vamos, yo lo sé, no porque nos hayamos quedado dormidos, pero sí es verdad, de estas veces que vas en un autobús, bueno, pues que tiene una parada, justo el final de trayecto diríamos, es una parada y tú te subes dos antes porque quieres volver ya al municipio y cuando llegas a esa segunda parada te obligan a bajarte, clicar y volver a entrar. Entonces me imagino que funcionará en más de una línea.
¿Puedo contar la peor anécdota que me ha ocurrido?
Yo también quiero, estaba yo en el uso
a
de la palabra.
A ver, ¿qué pasa? Nos peguéis uno
es que,
a uno.
Es que me llegó
al tenemos alma. Cuatro horas.
Me llegó al alma.
En el metro,
¿puedo contarlo? ¿Me dejas hablar?
Venga,
bueno,
sí.
Tú ya has contado una anécdota.
No.
¿Puedo contar?
Sí, ah, sí,
la de tu
pero ajena, yo quiero una mía. Venga, venga.
Venga, cuéntala.
No, tú.
Yo, venga.
Venga,
gracias,
ahora venga, no, tú, venga, no, Cari, cuelga tú, no, cuelga tú.
¿La cuento?
Sí.
¿A qué habla
es
Carmen?
Me sentó muy mal, muy mal.
Yo hoy
muy
escucho.
Mal. Sí, Carmen está calladita, no sé qué.
Oye, que tenemos más tiempo para hablar de estas cosas. Venga, una rápida y ya está.
Venga, la rápida. Yo estaba embarazada, un embarazo de estos de no poder moverte de casa y no te queda más remedio que coger el autobús, lógicamente, para ir de hospital en hospital y de médico en médico. Un tripón tremendo y cuando subo al autobús no llevaba el dinero suficiente y costaba un euro el billete y yo llevaba 80 céntimos. Me hizo bajarme del autobús, pero como ya había arrancado en lo que yo buscaba el dinero, me hizo bajarme del autobús en la estación siguiente, que ya era pues como a un kilómetro, o sea, en la parada siguiente como a un kilómetro de mi casa.
A una mujer embarazada.
Bueno, menos mal
¿qué
que...
¿qué línea era? Vamos a identificarlo.
Menos mal que un señor mayor tuvo el detalle y me decía, pero bonita, no te preocupes, que yo te doy el
claro,
tarjetaje.
Claro.
Y dices, 20 céntimos. Es decir, yo no espero que nadie me regale nada y que el señor conductor no tenga que poner 20 céntimos de su bolsillo.
No lo hago por usted, lo hago por el nasciturus.
Pero quiero decir que yo me daban ganas de decir, yo me bajo, pero por lo menos que me lo hubiese dicho en la parada de la puerta de mi casa
mal,
y no un kilómetro después.
Muy
eso
mal,
pasa en más de una ocasión, sobre todo además cuando llevas un billete que no están obligados a cambiarte y te hacen bajarte para que busques cambio y obviamente has perdido ya el autobús. En más de una ocasión siempre hay almas caritativas, personas que van viajando
que
en ese autobús
señor mayor
que te prestan ese dinero, así que les damos las gracias a todas esas almas caritativas que siempre están ahí pendientes de que eso suceda. Carmen Martín, muy buenos días, que no te dejan hablar estos chicos.
Muy buenos
luego
días.
Me la cuentas a las 11.
No sé si atreverme a hablar yo hoy.
Di algo corriendo que te pisan.
Yo estoy aquí quieta y callada.
Venga.
No, yo, a ver, yo uso poco el transporte público, soy más de transporte privado, lo confieso, y cuando me gusta más el metro, eso sí, y nada, yo es que soy muy sosa con el metro, no me han pasado cosas raras, una vez que me dormí me pasó como a ti, que me pasé de...
Hasta cabecera.
Sí, sí, hasta el fondo, y leo, yo llevo un libro y, pues suelo leer.
Bueno.
En el autobús no puedo leer.
No, porque nos mareamos.
Se mueve mucho.
Hay que tener mucho cuidado. Hoy hablamos del transporte público. 915128400, Facebook, Twitter a vuestra disposición. El Facebook se está caldeando porque la gente dice que se espera demasiado en el transporte público, que cada vez hay que esperar más para que pase un autobús o cada vez hay que esperar más para que pase el metro. Nos lo está contando Jorge, nos lo está contando Dani a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Pero queremos precisamente que nos contéis eso y mucho más, todo lo que vosotros queráis. Hoy queremos averiguar si utilizáis el transporte público, cuánto tiempo invertís en él y si realmente os gusta o no el servicio y si os habéis quedado o no dormidos precisamente en ese medio de transporte. Anécdotas varias. Después a Sergio, venga, para abrir las 11 yo le prometo a Sergio que él me cuenta su segunda anécdota. Pero, no, hombre, no, me la cuentas a las 11, háblame ahora de tu libro, que tú has venido a hablarme de tu libro.
Yo luego se lo paso a Mariajo para que entre cabezadita y cabezadita, pues. Es un ensayo, hoy toca ensayo en nuestra biblioteca, un ensayo profundo, sesudo, abarca desde la invasión francesa, fijaos, hasta la democracia, pasa por la restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil. Se titula Los señores del poder y la democracia en España. Su autor es el prestigioso historiador José Varela Ortega, de los Ortega de toda la vida, Ortega y Gasset, y cuenta además con un prólogo muy interesante, de Shlomo Ben Ami, que como sabéis fue exministro y embajador de Israel aquí en España.
Bueno, pues hablaremos de ese libro, ensayo sesudo, como dice Sergio Rodríguez, no va a ser el único ejemplar que forme parte de este programa, porque ¿cómo definimos el libro que nos trae Carmen a nuestra sección de Echando Cuentas? Ahí es nada. ¿Cómo definimos el libro del que vamos a hablar en Echando Cuentas, Carmen?
Pues literalmente apocalíptico.
Apocalíptico.
Sí, sí, y además literalmente porque es un libro de Vicente Verdú. El título es Apocalipsis Now. ¿Y qué es lo que hace el escritor? Bueno, pues realiza un análisis del apocalipsis. Pero vamos, símbolo por símbolo, etapa por etapa, las siete llaves, los siete sellos, las trompetas.
Los ángeles.
Los ángeles, Babilonia, el Cordero de Dios, venga, más. Bueno, todo, o sea, toda la simbología del Apocalipsis es un recorrido por el Apocalipsis de San Juan y lo compara con la situación actual económica. Y además, lo que es peor...
Sí,
no nos digas el final.
Encuentra muchas similitudes.
Bueno, pues llegará el momento de echar cuentas. Menos mal que después aparecerá María José con... un libro mucho más mono, un libro mucho más cándido, un libro con el que volver a esa relación padres e hijos, o abuelos e hijos, o tíos e hijos, quien quiera, niños y mayores, el caso, con el que poner un poquito de sabor más dulce
pues
a
sí,
la mañana.
Sí, sabor un poquito más dulce y más tierno, que nos lo van a poner de un lado las notas musicales, exactamente de una institución que se llama Con Música y que se trata de que son innovadores precisamente en el tema de la pedagogía musical, de llevar esa música a las guarderías, a los colegios y también para fomentar la relación entre los padres y los niños. Bueno, ellos hacen una especie de talleres, hacen talleres para el mes de abril, que la convocatoria ya está abierta, por eso vamos a hablar de eso, de este nuevo concepto que lleva la enseñanza de la música desde la edad más temprana, que es desde los 0 días de su existencia de los niños, desde el nacimiento hasta los 6 años. Eso por un lado. Y luego, yo sé que a los chavales les llama mucho la atención esto de los cuerpos, tipo bomberos, ambulancia,
sí,
cuerpos... Bueno, pues en este caso nos vamos a conocer... en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza, el de Infantería de la Marina Española. Desde allí se hace un pequeño homenaje con una exposición, con vídeos, con fotografías y también con actividades pensadas y programadas para la familia, en la que los niños pueden fotografiarse ataviados como infantes de esos de Marina, pueden pintarse las caras de camuflaje, incluso pueden recibir el diploma de infante honorario.
Oye, pues mira, actividades para los más peques, que ya sabéis, lo hacemos todos los miércoles en esta sintonía de Onda Madrid. Tantas y tantas cosas que os vamos a contar, que vamos a arrancar rápidamente para que nos dé tiempo a hablaros de todo lo que queremos. La siguiente historia es muy importante y le va a venir muy bien a todas aquellas personas que sean alérgicas.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Porque además estamos, bueno, pues en ese tiempo, en esa temporada en la que las arizónicas están haciendo ya, desde luego, sus cositas malas, aquellas personas que son alérgicas precisamente a esta planta, a este arbusto, a esta, bueno, pues a esta cosa diríamos que es horrible para ellos porque les hace encontrarse fatal. Alérgicos, que además, según vaya llegando la primavera, cada vez lo irán pasando peor. De momento está lloviendo mucho. Eso significa que, según las previsiones, puede que nos enfrentemos ante una mala primavera, aunque vamos a intentar poquito a poco daros soluciones e incluso preparar nuestro sistema inmunológico para encontrarnos un poquito mejor, para estar más fuertes cuando llegue el momento en el que la alergia se encuentre, bueno, pues a flor de piel y con todo ese polen volando por nuestro aire, por el aire que respiramos. Ya os aviso que las vitaminas van a ser muy importantes para mejorar nuestro estado de salud, sobre todo para prevenir esa situación alérgica a la que nos enfrentemos. Lo voy dejando ahí. Vitaminas A, vitaminas C tienen que formar parte importantísima de nuestra dieta y empezar a daros cuenta de ese asunto, sobre todo si sois alérgicos, porque habría que empezar ya con esos suplementos extras, recuerdo, de vitaminas A y vitaminas C. Después os lo contamos. Antes, vayamos al apocalipsis. Echar cuentas y para hacerlo, como decíamos, Carmen, de una manera muy original, con un libro que recorre el Apocalipsis de San Juan, que realiza un recorrido por cada una de sus partes: las siete trompetas, la bestia, el juicio de Babilonia, los siete sellos, el cordero. Y estaréis pensando que a lo mejor nos hemos equivocado de sección, pero no. No nos hemos equivocado, porque el libro que tenemos ahora mismo encima de nuestra mesa, este Apocalipsis Now, realiza una comparación con esa situación y la relaciona y la vincula con la crisis actual que estamos viviendo. No solamente la compara, Carmen, sino que encuentra muchas similitudes.
Así es, Apocalipsis Now es una lectura actualizada del texto de San Juan. Está escrito por Vicente Verdú, escritor y periodista. Es autor de libros como Noviazgo y matrimonio en la burguesía española, El fútbol, mitos, ritos y símbolos, El éxito y el fracaso, Nuevos amores, nuevas familias, China Superstar, Yo y tú, objetos de lujo y una larga lista más. Bueno, ha sido premios Pasa de Ensayo, premio Temas de Hoy, premio Anagrama también de ensayo. Y Apocalipsis Now es su último libro. En él realiza ese recorrido por la obra del profeta de Pamos. Es un libro que nos invita a la reflexión sobre la situación actual, a la que llama la gran crisis con mayúsculas.
Bueno, pues vamos a saludar a Vicente Verdú, escritor y periodista. Muy buenos días, Vicente, bienvenido.
Hola, buenos días, bienvenido.
Hay que reconocer que nos asusta, que hay que reconocer que nos asusta un poco, ¿no?, de esta comparación con el Apocalipsis.
Bueno, en realidad hemos venido manejando esos términos de al borde del abismo, a punto de caer por el precipicio, situación apocalíptica, esto de entre unas cosas y otras, pues hemos todos convenido en los medios de comunicación y después en las conversaciones en particulares que este era el fin de un tiempo, ¿no? Y esto es lo que dice San Juan, ¿no? San Juan, la profecía de San Juan no es el fin de todos los tiempos, no es la destrucción por completo de la historia, ¿no?, sino el fin de un tiempo donde se hace de alguna manera un balance de la situación, donde se dirime quiénes son los justos y quiénes son los infieles, y bueno, caen abajo pues todas las digamos las ideas que estaban predominando y que habían llevado el mundo a una situación corrupta, a someterse a una catarsis en ese primer juicio final, que es el anuncio de un segundo, que le llama a San Juan la segunda muerte, que hay un segundo más adelante, donde ya efectivamente se acabaría todo. Pero bueno, vuelvo a decir que esta idea de que esto es el fin de una época ha sido ya un tópico compartido por todo el mundo, ¿no?
Parece por los signos externos que llega el apocalipsis, que el apocalipsis pues es también, como decías, el fin de una era, ¿no?, como lo que estamos viviendo, y que esta crisis económica también tenía siete trompetas que lo anunciaban. ¿Cuáles son estas trompetas?
Bueno, de todas estas números y que se repiten tantísimo en el apocalipsis, con el 7, con el 12, con el 14, con la multiplicación de los 12 y ahora 144, con el número de la bestia, el 666. Todos estos números son números cabalísticos, ¿no?, que tienen que ver pues con poderes que se atribuían a unas y otras fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y al hablar de siete o hablar de tres, pues intervienen esas fuerzas fundamentales, ¿no? No tiene más transcripción actualmente que la que podríamos a lo mejor recoger con facilidad de los enemigos que nos asedian, ¿no? Desde el mundo de los políticas, del mundo de la justicia, del mundo financiero, de este mundo en que la gente ha perdido calidad en cuanto a personas, ¿no? Todos podríamos encontrar los siete clarines y luego también pues los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no?
Empieza el prólogo diciendo que los zombies hayan estado de moda durante estos años de la gran crisis refleja una plástica y asquerosa idea de la situación. La crisis es semejante a los zombies, esta es una crisis zombie. ¿Por qué es una crisis zombie?
Bueno, lo que nos pasa, creo, por una parte, es que hasta estas alturas no se ha llegado a un diagnóstico certero de por qué se ha desencadenado este cataclismo, ¿no? Casi llega a ser inverosímil que por la quiebra de unas empresas o Lehman Brothers en el 2008, pues haya ido enredándose la situación a tal punto que haya afectado a millones y millones de personas en decenas de países y después con una profundidad que no sabemos hasta dónde llega y con una extensión que tampoco sabemos hasta dónde dura. Bueno, esto se ha presentado de tal manera con una especie de catástrofe natural que bueno, hace, digamos, a los analistas andar como palmoteando, ¿no?, balbuciendo la situación sin saber dar un diagnóstico certero. Esto, digamos, que vendría a ser ese bamboleo de los zombies, pero también lo mismo que ocurre en algunos países, ¿no?, de que se aplican medidas de reactivación, otras que son de austeridad. Estamos pensando en un futuro, pero también el futuro ese palmoteamos ahí, no sabemos de qué modo se configura, y bueno, incluso respecto al presente, pues las esperanzas que vamos concibiendo están una y otra vez reblandeciéndose cuando las consideramos más permanentes.
Aquí tenemos una bestia, aquí tenemos al anticristo también.
Bueno, yo decía de esta idea del anticristo a propósito del comportamiento de estos países del norte y bueno, comandados por Alemania, que han dictado medidas tan severas, tan crueles sobre el resto de los países del sur y han llevado a tantas familias a la desesperación, a la ruina, incluso a la muerte, ¿no? Esta especie de falta de, yo qué sé, de atención a la condición humana y de imposición de reglas tecnócratas, que por otro lado, como decía antes, pues tampoco están seguros de que sean las acertadas.
En el libro hay un capítulo muy expresivamente titulado Al borde del precipicio, en el que dices, algo gordo tiene que pasar, de un momento a otro, algo tremendo, todavía inexplicable, tendrá que estallar.
Bueno, esta es una idea que yo creo que en algunos de nosotros, cuando pensamos en ello, yo, bueno, casi todos ya, pues está latiendo, ¿no? Y es que una situación parecida a esta se produjo a principios del siglo XX, ¿no? Y una especie de desconcierto de un nuevo mundo, que se había acabado el mundo ese organizado, victoriano, burgués, y empezaba pues ese mundo que representan tanto las vanguardias, ¿no? Con nuevas invenciones, pues ya tanto como invenciones materiales como el aeroplano, como las comunicaciones telegráficas, etcétera, ¿no? Y la idea también de que el arte no era el que se conocía, sino otra cosa más rebelde, los futuristas con su alabanza a la velocidad, era un momento de caos muy grande que no se sabía cómo organizar todos los nuevos bullicios que estaban apareciendo, y por otro lado se daba por terminada la época anterior. Algo así nos pasa ahora, ¿no? Y esa sensación yo creo que pues que ha predominado durante todos estos años, ¿no?
El apocalipsis en realidad es como una depuración, ¿no? El mal va aflorando, se van sucediendo las calamidades, pero es como una depuración. Tiene que salir todo lo malo para luego ser depurado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en esta crisis. Está saliendo todo el peor aspecto de la sociedad que hemos construido para depurarse y, bueno, pues algún día vivir de otra manera.
Hombre, yo lo que creo es que hemos tenido la ocasión de comprobar cuánta corrupción estaba latiendo bajo el sistema y cómo un sistema con esta corrupción, que es una segregación de pus constante, no podría sostenerse mucho tiempo, ¿no? Si vamos a ver la causa última, digamos, de lo que está sucediendo o de lo que ha sucedido en estos años, que decimos sin explicación, hay que atribuirla al desplome de la política, ¿no? Al hundimiento del sistema político. Y como consecuencia, la falta de determinación para pues atajar los abusos de los bancos, para procurar el bienestar de las gentes, para, yo qué sé, si llegara el caso, cerrar las agencias de rating que tanto han perjudicado, o a nacionalizar lo que fuera necesario. En fin, han fallado los políticos, que en lugar de actuar, digamos, en defensa del pueblo, como se dicen ellos, los representantes del pueblo, ¿no? En lugar de hacer eso, pues han entrado en complicidad con el capital y han incrementado la bola esta infernal en la que nos han metido, ¿no?
Bueno, pues a ver si conseguimos salir de esa bola infernal, si conseguimos resurgir, como decíamos, después de esta depuración que necesitamos todos. Vicente Verdú, autor de Apocalipsis Now, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por, bueno, pues hacer esta comparativa interesante, que seguro que más de uno no se había fijado en ella. Vicente Verdú, mil gracias.
Muy gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Bueno, pues un libro diferente, un libro interesante con el que hemos decidido en el día de hoy echar cuentas de una manera en la que tengamos que reflexionar. Y ahora, bueno, pues enseguida os hablamos de ese otro asunto que yo os anunciaba y que son las alergias.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Salimos a la calle, lo hacemos en busca de consejos para prevenir, como decíamos, las alergias, que dentro de nada van a empezar a hacer de las suyas. Es el mejor momento para armar nuestras defensas, para preparar nuestro cuerpo para combatir o al menos hacer más llevaderas esas alergias que guardan relación con la dificultad respiratoria, con el asma y con la rinitis. Esta mañana lo vamos a conseguir mirando muy bien lo que comemos, incluyendo en nuestra dieta, sobre todo, alimentos ricos en vitaminas A y C. Las claves nos las van a dar desde el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, el lugar en el que se encuentra ya la unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y con Pedro Sánchez Noriega. Sergio Martín Romo, muy buenos días. Sergio Martín Romo, buenos días. Bueno, pues parece que tenemos complicaciones para saludar en este momento a Sergio Martín Romo, que junto a Pedro Sánchez Noriega están en la unidad móvil de Onda Madrid. Decíamos que nos queríamos acercar al Instituto Médico Europeo de la Obesidad porque las alergias están cada vez más cerca de nosotros. La temporada grande, ya sabéis, la más mala, la más perjudicial para la salud de los alérgicos, es precisamente la primavera. Unas personas que tienen un sistema inmunológico, diríamos, que falla un poco, que no es capaz de reaccionar bien ante estas sustancias que le agreden constantemente. La alimentación nos puede echar una manita a ese respecto, así que vamos a intentar aclarar esos conceptos que nos ayudarán a saber qué hay que comer y qué no para mejorar nuestras defensas. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. ¿Me oyes?
Sí.
Muy bien, estamos aquí, ahora como sí. decías tú, en el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, en una mañana de contraste soleada en Madrid, donde precisamente en el Paseo de la Habana 63, donde nos encontramos, está nevando. ¿De acuerdo?
¿Sí?
Sí, caen los copos de nieves, hace frío, uh-huh. y ahí, claro, con este frío pelón que tenemos, nuestras defensas también bajan.
¿Cierto?
Y no hay que bajar, nunca mejor dicho, la guardia para prepararnos para esa época de alergias que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Estoy con Rubén Bravo, el director del Departamento de Nutrición del IMEO. Muy buenas, Rubén.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, también es el coordinador jefe de este estudio por el que nos vamos a ir guiando para saber esas claves. Decía yo, Rubén, que hay que prepararse, que hay que potenciar nuestras mejores armas para no ser un blanco fácil de esas alergias, sobre todo respiratorias.
Efectivamente, si llega la primavera y empezamos con las alergias fuertes, tenemos el sistema inmunitario bajito, primero. Los alérgenos del año pasado, que antes no nos hacían mucho daño, este año nos harán más daño. Y los que tenemos especial alergia nos van a hacer polvo, nos van a destrozar el sistema respiratorio, vamos a moquear desde el primer día, lloros, inflamación, sensación de cansancio, dormiremos mal, con lo cual, un gran momento para empezar a levantar todas esas defensas, empezar a seguir estos consejos para que cuando llegue el momento nuestro cuerpo esté totalmente preparado.
Alguno dirá, Rubén, pero si yo he hecho de todo, yo estoy desesperado, ¿cómo voy a prevenir esto si cada vez que llega esta época del año moqueo, respiro mal?
Bueno, tenemos el testimonio de nuestros pacientes que cada año que se enfrentan a esto están mucho más fuertes, más preparados y cada vez esas alergias les hacen muchísimo menos daño y han pasado de estar todo el año mal simplemente a momentos puntuales, muy concretos, pues tener una pequeña crisis que se soluciona rápido, ¿no?
La solución la tenemos en casa, en nuestra nevera, en nuestra mesa, en nuestros hábitos, no a la hora de comer.
Nuestros hábitos, nuestra nevera, los alimentos que escojamos, controlar el estrés, hacer un poquito de deporte, luego entraremos al detalle, va a mejorar hasta en un 70% todas nuestras sensaciones y esa fortaleza que hablamos de sistema inmunitario para hacerle frente a estas alergias.
Para hacer ese estudio habéis contado con distintos especialistas en distintas materias, ¿verdad?
Eso es, por un lado tenemos una farmacéutica especialista en nutrición, tenemos varios nutricionistas, tenemos homeopatía, tenemos especialistas en homeopatía y psicólogos, entre todos hemos estado aunando diferentes técnicas, diferentes consejos para dar algo, 9 consejos en este caso, que cualquier persona pueda seguir, que le sea casi gratuito y que cuando llegue la primavera digan, oye, esto es de IMEO, qué razón que tenían, ¿eh?
Voy a presentarte, Belén, a uh-huh. Rebeca Martín, ella es farmacéutica y nutricionista. Rebeca, muy buenas.
Hola, buenos días a todos los oyentes.
Claro, todos los alérgicos dirán, ya tengo que tener a mano el antihistamínico, uh-huh. ¿no? Es lo primero que se nos vendría a la cabeza.
Claro. Hombre, lógicamente, hay muchas personas que tienen problemas importantes de alergia, usan antihistamínicos, pero claro, tienen efectos secundarios que lógicamente pues les dejan aturdidos, les entra un poco de sueño y no les gusta mucho tomarlos porque además los antihistamínicos tienen un efecto, digamos, de corto plazo, pues tienes que tomarte a diario porque si no, no te hacen efecto y lógicamente hay mucha gente que no le gusta utilizarlos. Luego tienes la opción de las vacunas antialérgicas, pero bueno, el tema de las vacunas antialérgicas dan resultados positivos, pero tienes que estar inyectándote alérgenos durante una cantidad de tiempo, pues de 2, 3, 4, 5 años. Entonces, bueno, pues siempre, si con algún tipo de alimentación puedes prevenir el uso de estos antihistamínicos que te pueden producir esas reacciones alérgicas, pues es importante utilizarlos.
Ahora vamos a repasar estas claves, pero una pregunta, Rebeca, ¿nos queda claro? ¿Confundimos los síntomas de la alergia?
Sí, siempre se confunden. Nunca se sabe si lo que tienes es una alergia, si lo que tienes es un constipado. Se confunden, pues eso, tienes rinitis, tienes congestión nasal, tienes lacrimeo. Entonces, muchas veces el paciente no sabe muy bien lo que tiene. Entonces, bueno, pues empieza a tomar antihistamínicos, empieza a tomar cosas para los resfriados y al final esto, vamos, es un caos su organismo.
Hacemos un batiburrillo por ahí que no nos va nada bien. También está con nosotros Elizabeth González, que es nutricionista y especialista en homeopatía. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo nos va a ayudar la homeopatía?
A ver, la homeopatía es un sistema terapéutico natural, entonces nos ayuda mucho porque no tiene efectos secundarios, evitamos la fatiga, la falta de energía, el cansancio, la somnolencia, que nos pueden provocar algunos antihistamínicos, y por otro lado no tiene interacciones medicamentosas, entonces gente que está muy medicada, gente que tiene un sistema inmune debilitado, embarazadas, niños, ancianos y demás, pues podemos combatir no solamente los síntomas, sino incluso llegar a la curación total, si se acude a un buen homeópata, y no tenemos esa parte negativa de la medicación convencional.
Para empezar bien, chicos, lo mejor, empezar desayunando como Dios manda. Y en ese desayuno, ¿qué no debe faltar para hacernos fuertes de cara a la alergia?
Pues aquí a destacar, para hacer frente y mejorar todas las vías respiratorias, dos vitaminas, la vitamina A y la vitamina C. ¿Cuál es nuestra propuesta? Un zumo de zanahoria y naranja. El que lo haya probado está riquísimo. Nos va a dar muchísima energía por la mañana y además vamos a notar cómo, bueno, aparte de energía, nos encontramos más fuertes. Estos cambios de temperatura, como está ocurriendo hoy, con sol y nevando, muy típico en estas fechas, pues apenas nos va a hacer daño, ¿no? Porque vamos a empezar con el sistema inmunitario arriba, a tope, ¿no?
El zumo mezclando la zanahoria y la naranja.
Lo licuamos todo, hacemos un zumo de naranja, luego licuamos una zanahoria y perfecto. Tiene un sabor dulzón, claro, con un toquecito de zanahoria al fondo, que está muy rico. Yo lo recomiendo y está bastante bueno.
Además tiene betacarotenos y ahora nos prepara la piel para el sol cuando empiece el buen tiempo, que ya tenemos ganas de primavera.
¿Es verdad?
Hemos introducido las fresas y el zumo de zanahoria y naranja, y tenemos que también hacer paso también a las fresas, que no falten, por ejemplo, ya en la hora de la merienda, ¿no?
Exacto. Las fresas también tienen vitamina A y vitamina C, tienen compuestos antiinflamatorios y antiinfecciosos, entonces de cara, por ejemplo, a los procesos asmáticos, los pueden llegar a reducir.
¿Qué otros alimentos nos ayudan también a abrir nuestras vías respiratorias, Rubén?
Cebollas, puerros, ajos, son como antibióticos naturales, abren muchísimo los bronquios, nos ayudan a respirar muchísimo mejor, con lo cual cuando las alergias empiezan a hacer de las suyas, empiezan a atacarnos, vamos a tener las vías respiratorias mucho más abiertas y todos los procesos de asma, de congestión nasal, sobre todo por la noche, los vamos a combatir con estas tres verduras. ¿Cómo las podemos tomar? O bien en forma de caldo, o bien en forma de purés, o bien de forma rehogada, e incluso mientras están cociendo podemos poner una digamos como una especie de trapito y respirar ese vapor.
¿Como los baos?
Como unos baos, porque justo nos va a estar entrando todos esos principios activos para abrir todas las vías respiratorias.
Y aquí es lo que decíamos antes, ¿no, Rebeca? Que eso nos va a ayudar a reducir...
Sí, a disminuir el uso de los inhaladores, que los inhaladores llevan glucocorticoides, que realmente usarlos en exceso no es bueno. Entonces, el usar este tipo de alimentos, pues por ejemplo lo que hemos comentado, las cebollas, el ajo, que te abren un poco, digamos, los pulmones, pues hacen que puedas reducir el uso de estos inhaladores.
A la hora de tener también unos pulmones en forma, entra en juego también la práctica deportiva, el estar activos.
Aquí principalmente recomendamos el yoga. ¿Por qué el yoga? Porque trabaja muchísimo la capacidad respiratoria. Agencias de Estados Unidos que han estudiado este tema en profundidad indican que la reducción de inhaladores, simplemente practicando yoga un par de horas a la semana, dos días separado, se reducen hasta en 2,5 veces las inhalaciones. Con lo cual el yoga, aprender a respirar, nos va a ayudar a controlar la ansiedad, vamos a reducir muchísimo esa sensación de nerviosismo y vamos a ampliar muchísimo bronquios, pulmones y demás.
Entonces, según interpreto, Rubén, la ansiedad, el estrés de nuestro día a día también nos condiciona.
El estrés incide directamente de forma negativa en el sistema inmunitario. Si reducimos en estrés, nuestro sistema inmunitario subirá muchísimo. Se le empieza ya a echar la culpa al estrés a problemas tan fuertes como es el cáncer, como son los problemas autoinmunes, como es la hipotiroiditis de Hashimoto, como son los reumas, las artrosis, todo esto, el estrés tiene mucho que decir aquí.
Bueno, vamos a seguir con la dieta, ¿os parece?
Sí, que ya nos estamos asustando con tanta enfermedad.
No, hay que cuidar. La pregunta que yo quería haceros es, ¿estamos a tiempo de seguir todos estos consejos?
Estamos a tiempo y justo ahora, hoy mismo, es el momento ya de ir a la frutería, de comprar estas verduras, de buscarnos un sitio cerca de casa, que podamos hacer yoga. Si te metes en YouTube porque no tengamos dinero para ir al gimnasio, tenemos sesiones de 30 minutos que nos van a ayudar a poderlo practicar en casa, a mejorar la respiración y ya en una semana ya vamos a notar los cambios.
Bueno, pues en nuestra lista de la compra, Belén, ya hemos ido apuntando, ¿no?
Sí.
La zanahoria y la naranja para hacer el zumo.
Bien,
las
bueno.
fresas, como nos decía Elizabeth, y las naranjas para hacer también ese zumo para la merienda.
Uh-huh.
La cebolla, los puerros, los ajos también, los tengo aquí apuntados en la
abrir
lista.
Abrir vías respiratorias.
Y yo creo que algo de pescado también tenemos que poner.
Por supuesto. El pescado tiene omega 3, que son unos ácidos grasos que tienen un potente actividad antiinflamatoria.
Claro.
Entonces, de cara pues a mejorar la broncodilatación y todos esos procesos inflamatorios que se producen cuando hay una crisis asmática, pues debemos incluir el pescado. Lo que pasa es que es muy importante que elijamos pescados que sean frescos, es decir, que no estén enlatados. ¿Por qué? Porque los pescados enlatados aumentan la secreción de histamina, ¿ah? Que es lo que se secreta cuando hay una alergia. Entonces, tenemos que conseguir que el pescado sea fresco.
Vale.
¿Vale?
Y aquí podríamos... Mira, pues apúntatelo, Belén. Sí, sí. Aquí entonces podríamos introducir también alimentos que no nos van a ir bien para la rinitis o para las alergias.
Pues, como he dicho, los alimentos que están enlatados, es decir, sardinas, en lata, este tipo de cosas, los embutidos que están crudos, es decir, por ejemplo, pues más el salchichón, la sobrasada y demás, deberíamos dejarlos a un lado y coger embutidos que estén más cocinados, pues, como por ejemplo, pues el jamón de York, el pavo, ese tipo. Dejemos a un lado también los quesos que están más curados y pues más quesos frescos, lácteos, más en su parte fresca.
Uh-huh. Y también introducir en nuestra dieta, Rubén, alimentos probióticos.
Eso es.
A ver, ¿de qué estamos hablando?
En este caso hablamos del kéfir. El kéfir es un preparado a partir de la leche fermentada. Los estudios nos indican que ahí tiene aproximadamente unas 40 especies de bacterias. ¿Qué es esto? Pues esta es la policía, digamos, de nuestro intestino. Nos ayuda a que en nuestro intestino solo entre las vitaminas, los minerales y todos los tóxicos no entren. Entonces, todos los estudios nos indican que más o menos el 70% de nuestro sistema inmunitario se gestiona en el intestino. Justo el kéfir, en este caso, lo que va a hacer es reforzarlo. Entonces, si por un lado reforzamos nuestro sistema inmunitario con el kéfir, luego por otro lado bajamos la inflamación con el pescado, con estas frutas, estas verduras y mejoramos las vías respiratorias, de esta manera haremos frente con mucha fuerza a estas alergias que vienen ahora, que nos van a atacar y nos van a hacer daño.
Y luego también dar a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, lo que necesita en cada momento. Yo no sé si esto me lo explico bien, lo intento transmitir, que es lo que ritmo nutrición. ¿Esto en qué consiste?
La ritmonutrición es una última tendencia que se lleva gestionando aproximadamente desde el 2006-2007. ¿En qué consiste? Han analizado cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el ciclo circadiano. ¿Qué significa? Que a partir de las 5 o 6 de la tarde, cuando empieza a salir el sol, nuestro cuerpo se activa. Hay unas hormonas que empiezan a funcionar. Hasta las 7 de la tarde, digamos que esta primera etapa del cuerpo necesita energía, necesita alimentos que proporcionen mucha vitalidad, que nos tengan, digamos, alerta, que nos mejoren la concentración, la memoria. Pero a partir de las 6 de la tarde, poco a poco hay un relevo de hormonas y todo esto tiene que ir bajando. ¿Para qué? Para prepararnos al descanso, al sueño. Justo fijaros que por la tarde-noche, que es cuando se aumenta el sistema inmunitario, cuando estamos resfriados o con gripes, es cuando sube la fiebre. Justo por eso ahí, nosotros en la merienda, hemos puesto estas fresas con un poquito de zumo de naranja, porque va a aumentar nuestro sistema inmunitario y el pescado lo va a reforzar. Entonces, justo cuando tiene el sistema inmunitario que estar alto, que es por la tarde-noche, le ayudaremos con estos alimentos para que se refuerce más. Es utilizar los alimentos en cada momento del día para acompañar a nuestro cuerpo en sus procesos vitales.
Esto lo decimos, ¿no? Porque hay que estar bien, hay que tener una serie de hábitos, hay que evitar la grasa, nuestra grasa corporal, porque eso también nos va a perjudicar a la hora de las alergias.
Efectivamente. Si tenemos mucha grasa visceral, es decir, la que se acumula detrás de la pared abdominal, la tripita cervecera que todos conocemos, ¿qué está ocurriendo? Que nuestro diafragma sube y entonces está mermando, está reduciendo nuestra capacidad respiratoria. Los estudios hablan en obesos hasta un 20% de capacidad respiratoria menos, es muchísimo. De ahí que nos cuentan pues pacientes que les sobran muchos kilos, que no pueden respirar, que a veces se tienen que sentar, que tienen taquicardias. Claro, si a esto le sumamos las alergias, sistema inmunitario bajo, pues imaginaros, ¿no?, el resultado.
Bueno, ¿qué consejos damos ya para terminar, Rebeca, a todos los alérgicos que nos estén escuchando? escuchando.
Bueno, pues yo creo que lo que ha comentado Rubén del exceso de peso, pues es preocupante, conlleva a que las personas pues con obesidad tengan que usar, digamos, antialérgicos más potentes o mayores dosis, que le va a provocar, digamos, un aumento de los efectos secundarios. Y bueno, yo creo que hay que tomarse esto en serio, hay que intentar con la nutrición evitar estas contraindicaciones, y luego también tener en cuenta pues que el precio de los antihistamínicos y de las vacunas antialérgicas y de los aerosoles pues es bastante elevado, y que si podemos un poco paliar estos síntomas con los alimentos, pues también nos va a reducir el precio de la bolsa de la compra, vamos, del carro de la compra.
Y Elizabeth, consejos para los que sean también alérgicos y los que no, es decir, que eso los pueden hacer los niños, los ancianos, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no?, para tener unos hábitos saludables.
Exacto, yo creo que como han comentado mis compañeros, el reducir la grasa, el mantener un peso adecuado, alimentarnos correctamente, y en caso de que surjan alguna sintomatología, acudir a la homeopatía como una terapia natural de curación, pues es una muy buena opción.
Bueno, Rubén, que hay que armarse, porque lo que nos espera a la vuelta de la esquina no es nada fácil.
Eso es. Y bueno, simplemente también como último comentar que estas indicaciones no van a sustituir en ningún momento el tratamiento de nuestro alergólogo, sino que lo tenemos que llevar en paralelo, y que poco a poco nuestro alergólogo, al ir viendo cómo estos resultados van mejorando, pues él irá retirando toda esa medicación que nos habrá prescrito en un momento inicial.
Tengo una duda, Sergio.
A ver, Belén.
Trasládamela. Es por respecto a una de las cositas que ha dicho Rubén cuando ha hablado del kéfir. Decía que era, bueno, pues un derivado de los lácteos. Teniendo en cuenta que muchos alérgicos también presentan algunas intolerancias a alimentos, ¿los intolerantes a la lactosa podrían tomar kéfir o no?
Tenemos un kéfir, se puede encontrar un kéfir que no tiene ningún tipo de lactosa.
Ajá.
Entonces, en este caso tendrían que buscar este concreto para que los intolerantes a la lactosa no tuvieran un problema, una reacción. Es decir, que si la idea es aumentar el sistema inmunitario, si tomaran lactosa justo lo estarían, claro, reduciendo. Entonces, en este caso, los intolerantes a la lactosa que buscan un kéfir que no tiene ningún, que no lleve lactosa, que se le hayan retirado.
Genial, existe esa opción. Era un dato que tenía yo ahí con la duda, digo, no me voy a quedar yo con ella.
No, y muy bien. Muy bien, porque es verdad, tienes toda la razón.
Muchísimas gracias, Rubén. Es verdad que hay muchas personas que son alérgicas y presentan también, bueno, pues intolerancias, reacciones alérgicas a determinados alimentos. Pues hemos hecho un repaso completito, Sergio.
Ahora solo falta acercarnos al mercado más cercano de casa y tener todos los ingredientes listos para poder combatir, como decimos, o reducir los efectos de las alergias respiratorias.
Sergio Martín Romo, Pedro Sánchez Noriega, nuestros compañeros de la Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Les dejamos allí. Hemos, desde luego, hecho, como decíamos, un buen repaso por el mundo de las alergias y la prevención a través de la alimentación y del ejercicio. Es importante que lo hagáis porque, de verdad, que vienen épocas, lo sabéis, complicadas para vosotros, así que vamos a enfrentarnos a ellas de la mejor manera posible.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400. Hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
¿Hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este jueves, 14 de marzo, a partir de las 10:30 de la mañana, acércate al Hotel Santo Domingo. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Inscríbete en www.consumeralia.com o llamando al 91-542-9912. Entrada gratuita. El jueves, 14 de marzo, celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
Under lies, keep telling me tender lies. Y en nuestra biblioteca, hoy un ensayo profundo que abarca desde la invasión francesa hasta la democracia post-franquista, pues pasando, por ejemplo, por la restauración o por la dictadura de Primo de Rivera. ¿Quién es su autor, Sergio?
Pues don José Varela Ortega, presidente de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, editor del Imparcial, doctor por la Universidad de Oxford y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense. Ha sido catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, de la de Valladolid y de la Universidad Rey Juan Carlos. Fellow de St. Anthony College de Oxford, también del National Humanities Center y del Instituto d'Itela, director del Colegio de España en París, en fin, un currículum envidiable, autor de publicaciones sobre historia contemporánea y reflexión política de gran calado. Don José, muy buenos días, bienvenido.
Sí, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, interesantísimo este ensayo, desde luego quedaría para mucho más que hablar. Habla, por ejemplo, de uno de los mayores defectos de la historia nuestra, la reducida capacidad de integración de demasiados regímenes y sistemas políticos.
Bueno, ¿es una pregunta?
Sí.
Bueno, pues sí, es quizá... Vamos a ver, esto de la integración y de hacer una democracia participativa estable y fundada en la ley y en la alternancia es un proceso proceloso en todos los países y muy complicado, ¿no? Es decir, que cuando nos quejamos ahora tanto, con razón, de que las primaveras árabes se convierten rápidamente en otoño e invierno, debemos un poquito recordar lo que ha sido la historia europea en los últimos 200 años, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. En todos los países, pero España sí tiene una cierta tendencia al exclusivismo, el monopolio de poder, más que a la participación, la alternancia y el entender que las minorías son parte del sistema, ¿no? Uh-huh.
En el prólogo que ha realizado Shlomo Ben-Ami, exministro y embajador de Israel aquí en España, comienza, por ejemplo, aludiendo a esa, digamos, tradición de historiadores extranjeros que se han ocupado de la historia de nuestro país, como Raymond Carr o Paul Preston, y habla de la inmensidad de lo inexplorado aquí. ¿Está usted de acuerdo?
Bueno, en todos los... Me parece que no solo en España, en todos los países, digamos, europeos, con historias complicadas, procelosas y además muy largas, hay muchos terrenos inexplorados, ¿no? Muchas miradas distintas que se pueden dar y hacer, ¿no? Pasa en Francia, cuando celebraron el bicentenario de la Revolución, pues bueno, hubo todo tipo de nuevas perspectivas y de artículos y de investigaciones al respecto, y fíjese usted lo que se ha escrito sobre la Revolución Francesa. Uh-huh. Eso nos pasa a todos, pero en España pues también.
Decía...
Yo lo que he procurado es que no nos consideremos un bicho raro, que no tengamos este padecimiento del morbo histórico de creer que esto es una cosa extrañísima y singular, y que comparemos en la medida de lo posible nuestros problemas, situaciones, aspiraciones y objetivos con los de otros países de nuestro entorno, nada más que eso.
Quería yo aludir a otra obra de don José. Usted ha escrito una obra de referencia sobre el caciquismo, Los amigos políticos, partidos, elecciones y caciquismo en la restauración. El clientelismo, el caciquismo, parece que han pervivido durante mucho tiempo, ¿no? Como práctica, digamos, sui generis en nuestro país. Todavía perviven, ¿no?
Bueno, yo no diría eso, ¿no? El caciquismo se llamaban notables en Francia y en Italia, se llamaban coronéis en Brasil, caudillos en Argentina y en Chile, party bosses en Inglaterra y en Estados Unidos. Bueno, es una política, una forma de hacer política del siglo XIX, ¿no? En todos los países, digamos, liberales antes de la democracia, digamos. Y el clientelismo, basado más bien en la influencia, maximizaban poder, pero a través de maximizar influencia. Y el clientelismo es maximizar el poder a través de la opinión, con elecciones abiertas, democráticas, verdaderas, etcétera. El caciquismo es más ilegal, pero más barato, y el clientelismo es completamente legal, pero mucho más caro.
Uh-huh. Quería referirme también, don José Varela, al momento actual. Decía Churchill que un estadista piensa en toda una generación, mientras que un politicucho solo piensa en las próximas elecciones. ¿Cómo ve, don José, el momento político actual? ¿Hay más políticos, digamos, del montón que estadistas? ¿Hay algún estadista de altura, quizá?
Bueno, también los comerciantes en general piensan en la cuenta de resultados del mes siguiente y no en una perspectiva como Henry Ford, ¿no?
Sí.
Eso pasa en todos los lados. Y los políticos, efectivamente, la mayoría piensan, como usted dice, en las siguientes elecciones, no en la siguiente generación, como, como usted dice de esa cita, con razón de esa cita de Churchill. Quizá ahora en toda Europa y también en España haya más políticos de corto plazo y más y menos estadistas, ¿no? No hay tantos Helmut Kohl y Mitterrand y otro tipo de políticos, ¿no? Que había antes. No hay no hay un Felipe González ni un presidente Aznar, independientemente de lo que a uno le guste o disguste uno u otro, pero es evidente que tenían una visión y un cierto sentido del Estado que a lo mejor ahora echa uno un poco de menos, ¿no? Pero la política es así, ¿no? Tampoco tenemos que escandalizarnos, ¿no?
Ay,
hombre, quizá si usted me aprieta, pues yo le diría que los políticos se tienen que dar cuenta en este país que hemos llegado al final de, y en toda Europa, por otras razones, desde luego en este país, que hemos llegado al final de un cierto recodo del camino y que hay que hacer reformas, ¿no? Y que hay que integrar a determinadas personas. La expulsión del mercado de trabajo es una forma de desintegración, ¿no? Se tienen que plantear esas cosas de otra manera, ¿no? Y de manera más seria.
Ojalá desde luego sea así, consigamos además soluciones. José Varela Ortega, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
El autor de este libro, de este ensayo que teníamos sobre la mesa, Los señores del poder y la democracia en España entre la exclusión y la integración. Un libro desde luego, bueno, pues diríamos que consistente, con el que tocar varios momentos de la historia de España. Diferentes momentos que nos tienen que hacer reflexionar. Hoy lo hemos intentado desde diferentes puntos de vista y diferentes facetas en esta primera hora de programa, pero todavía nos queda mucho por delante. No te vayas, Sergio, que nos tienes que contar la segunda anécdota después de las noticias. No, no me había olvidado. Justo después de las noticias nos cuenta su segunda anécdota con el transporte público.